Si me escuchas desde Euskadi, desde España, si me escuchas desde aquí cerquita, sabes que ayer hubo elecciones aquí en Euskadi. Si me escuchas desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde Ecuador, desde Estados Unidos, puede que te suene menos. El País Vasco es un país pequeñito, es un país que políticamente está dividido en dos estados. Hay una parte del País Vasco que es francés, hay una parte del País Vasco donde yo vivo que es española. Hay una comunidad autónoma distinta a lo que en España llamamos País Vasco, que es Navarra, que quienes tienen sentimiento nacionalista e independentista consideran también formando parte de eso que se llama Euskal Herria. De hecho, yo siempre digo lo mismo, a lo mejor es que todos somos navarros, porque de ahí viene, del viejo reino de Navarra. Y hoy, a diferencia de lo que suelo hacer otros lunes, me vais a permitir que haga una corta, pero muy clara y muy honesta explicación o interpretación de lo que yo creo que ayer votamos los vascos y las vascas. Y de cuál es el escenario que se abre. Breve, cortito, al pie, pero sin dejarme absolutamente, creo que nada de lo que pienso.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es lunes 22 de abril de 2024 y este es el capítulo 1201 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy no vamos con consumo, aunque voy a ver si a lo largo de esta semana te hablo de un banco que salió en la comunidad de Telegram y que abrí cuenta y te voy a contar cómo va esa historia y sobre todo que tienen una cuenta remunerada que aquí en España no se ve. Bueno, vuelvo al asunto de las elecciones. Muy, muy resumido, porque lo podéis ver seguramente ya desde primera hora en todos los informativos. En Euskadi somos muy rapiditos con esto de las elecciones, sobre todo cuando son las elecciones al Parlamento Vasco. Hay una única papeleta y los sistemas del gobierno vasco hay que reconocer que están muy bien preparados y la administración muy bien dotada para el escrutinio. Por tecnología, por comunicaciones, por muchas cosas, ¿vale? No es que seamos mejores ni peores, es que esto de las elecciones se nos da bien y prácticamente a las 10:30 de la noche teníamos ya el resultado definitivo y oficial. Falta, como sabéis, contar que ocurrirá el viernes el voto de los residentes en el extranjero que tienen derecho a voto, pero esos son como unos 7.000, 8.000 votos y no hay ninguna previsión de que el resultado cambie. El Parlamento Vasco tiene, como ya he dicho aquí, 75 escaños, se eligen 25 por cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La primera fuerza política ha sido nuevamente el Partido Nacionalista Vasco, pero ojo que no os engañen los grandes titulares, porque el Partido Nacionalista Vasco ha dejado de tener la hegemonía en Euskadi, ha dejado de tener 31 escaños, ha bajado a 27, que son exactamente los mismos que ha conseguido su eterno rival dentro del mundo del nacionalismo, del soberanismo, del movimiento abertzale que se dice aquí, que significaría algo así como patriota, que ha obtenido 27 escaños viniendo de 21, es decir, uno baja 4 gobernando y el otro sube 6 ilusionando desde fuera del gobierno. Hay que destacar también el papel del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, que partía con 10 escaños, uno de los peores resultados de su historia, si no el peor, creo que no, creo que en algún momento hubo 9, y ha subido inopinadamente hasta 12. Le ha venido bien al Partido Socialista Obrero Español, en contra de lo que yo pensaba, decir desde el principio que su apuesta era clara, volver a gobernar con el Partido Nacionalista Vasco. Y esto es un verdadero misterio, porque al mismo tiempo estaban diciendo que el ciclo del Partido Nacionalista Vasco había acabado. ¿Cómo hay que interpretar estos resultados? Bueno, hay una subida de un escaño en el Partido Popular que sigue más o menos en los resultados peores de su historia, pero con una ligera mejora. Mejor, digamos, una mejora que es mayor en el porcentaje de voto, pero que no se ha terminado de traducir en una subida en escaños. Sí, en uno, pero no nada del otro mundo. Vox, meritoriamente, ha subido en votos de 17 a 20 mil, nada del otro mundo tampoco para lo que es el voto en Euskadi, pero más de los que de lo que nos gustaría a quienes nos consideramos antifascistas, aunque ya sé que a Vox no se le debe llamar fascista, hay que hablar con propiedad y llamar a las cosas por su nombre, son derecha radical, pero bueno, dentro de sus filas y dentro de sus comportamientos y expresiones, no tengo ninguna duda de que se producen expresiones fascistas más de una vez. No obstante, ahí están y representan también a una parte de la población de Euskadi, la que sea que representen, que está fundamentalmente asentada en Álava, no tanto en número de escaños, en número de votantes, sino sobre todo en que es en Álava, donde con muy poquitos votos se obtienen escaños. Y eso le ha ocurrido también a Sumar. La única representación de la izquierda confederal a la izquierda del Partido Socialista que se ha conseguido salvar mínimamente, casi testimonialmente, con un escaño que ni siquiera es de su candidata a Lehendakari por Vizcaya, donde no han obtenido nada, sino que es de un candidato de Ezker Anitza, lo que venía a ser más o menos antes Izquierda Unida aquí en Euskadi, también, digo, por el territorio alavés. Y ahí es donde se queda el Parlamento Vasco. Con las primeras declaraciones aún muy calentitas en la televisión de todos los líderes políticos, pues ya sabéis, todos contentos, el Partido Popular contento, el Partido Socialista contento, como si hubiera ganado las elecciones, salvo que está pues algo así como a menos de la mitad de los escaños de los partidos que han ganado, casi a un tercio, casi son un tercio de los escaños de los partidos que han ganado, de 12 a 27, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el partido, la coalición Euskal Herria Bildu. Y varias cosas por decir. Una, Euskal Herria Bildu ayer por la noche dijo algo que es cierto. En el mundo abertzale, en el mundo nacionalista, no se pueden interpretar las elecciones autonómicas al País Vasco como un hecho aislado y como algo que tiene que ver en sí mismo. Es algo que está relacionado con el resultado que los partidos nacionalistas vascos obtienen en Navarra. Navarra es un territorio donde el Partido Nacionalista Vasco está desaparecido, es prácticamente testimonial, se presenta con otras marcas normalmente y obtiene un resultado casi siempre, aunque en algún momento de su historia le ha llevado a presidir a través de Gero Abay la presidencia, valga la redundancia, de la Comunidad Foral de Navarra. Lo cierto es que el Partido Nacionalista Vasco, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista político, es prácticamente inexistente en Navarra. Ahí saca pecho, evidentemente, la izquierda abertzale, Euskal Herria Bildu, y dice que un abertzale no puede pensar en términos de comunidad autónoma de Euskadi, que solamente tiene a tres de los cuatro territorios que esa Euskal Herria de la que ellos hablan tiene en territorio español. Por lo tanto, además de haber empatado en escaños con el Partido Nacionalista Vasco con algo menos de votos, haber subido 90.000 votos respecto a las anteriores elecciones y haber, como digo, empatado a escaños, rompiendo algo que ocurría cada noche electoral en Euskadi, y era que el PNV ganaba siempre, solamente había que saber si era por mucho, por menos. Bueno, pues esta vez, aunque evidentemente ellos se atribuyen el triunfo, no han ganado las elecciones en escaños, han empatado con la segunda fuerza política, a la que colocamos en segundo lugar solo porque tiene unas decenas de miles de votos menos, tampoco muchos. Un partido que baja, un partido que sube y una nueva mayoría que se conforma en el Parlamento, que es una mayoría enorme de voto nacionalista y de voto independentista, por un lado, entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, pero como reseñaba anoche también Euskal Herria Bildu, una nueva mayoría en el Parlamento Vasco. Por primera vez en muchos años, la suma de la izquierda en el Parlamento Vasco, si olvidamos el asunto nacional, es decir, si sumáramos Euskal Herria Bildu con Partido Socialista de Euskadi más el escaño de Sumar, tendrían más que mayoría absoluta. De hecho, la tendrían solamente sumando a Euskal Herria Bildu con el Partido Socialista de Euskadi. El Partido Socialista de Euskadi dijo bien pronto que ellos van a cumplir con lo que habían prometido, y lo que ha estado prometiendo su líder durante toda la campaña electoral es que nunca van, o por lo menos en este momento, no voy a decir nunca, en este momento de ninguna manera iban a permitir un lehendakari de Euskal Herria Bildu. Varias cuestiones que hay que interpretar en esta negativa. Una, el Partido Socialista de Euskadi no puede permitirse una sangría de empleos, de cargos públicos, si se queda fuera de un gobierno vasco, porque en cualquier caso nunca haría una coalición con Euskal Herria Bildu. En el mejor de los casos se hubiera podido producir lo que se produce en Navarra. Que Euskal Herria Bildu apoya al Partido Socialista de Navarra para gobernar la comunidad foral desde fuera del propio gobierno, y que el Partido Socialista de Navarra apoya a Euskal Herria Bildu para la alcaldía de Pamplona sin participar del gobierno de Pamplona. Entonces, desde un punto de vista completamente interno, de alguien que ha estado dentro de ese partido, hay una realidad que es la realidad de todos los cargos públicos que cobrarán de este gobierno y que seguramente servirá también para establecer un margen, un marco institucional en el que seguir manteniendo en el futuro, dentro de 3 años, las mismas alianzas en las elecciones forales y en las elecciones municipales, donde se siguen repartiendo nuevamente cargos políticos. Y no lo digo en sentido negativo, es así, la política es así, alguien tiene que gestionar y tiene que cobrar por ello, pero es verdad que los partidos a veces necesitan que esto ocurra. Por lo tanto, pues por un lado hay una cuestión absolutamente alimenticia, absolutamente lógica, por la que el Partido Socialista no apoyaría ahora mismo a Bildu, y es que no podría entrar en ese gobierno y por lo tanto tendrían que saber qué hacer con el empleo de mucha gente, que algunos sí tienen trabajos fuera de la política, pero que otros llevan mucho, mucho tiempo en la política. Y en segundo lugar, la última semana de campaña electoral le ha dado la razón al Partido Socialista de Euskadi en el sentido del enorme error de Pello Ochandiano, candidato de Euskal Herria Bildu, a la hora de no ser capaz de denominar banda terrorista a la banda terrorista ETA en la entrevista estupenda que le hizo Aimar Bretos en la cadena SER. Pello Ochandiano se atrevió a una entrevista de carácter estatal o nacional o como le queramos llamar, el ámbito fuera de Euskadi, el ámbito español, con una cadena de radio que evidentemente ha tenido siempre muy claro su perfil contra el terrorismo de ETA, pero que en los últimos tiempos da voz a la coalición abertzale, en la medida en que la coalición abertzale ha ido dando pasos, como la declaración de octubre del 2023, en la que se dejaba claro la postura ética y política de la izquierda abertzale, de Sortu, una de las culturas políticas, la más poderosa dentro de Euskal Herria Bildu, heredera directa de Herri Batasuna, respecto al asunto de la violencia terrorista. Pello Ochandiano no se atrevió en ese momento, es más, diría yo que balbuceó, que es aún peor que no atreverse, balbuceó, es como si no se hubiera llevado preparada la pregunta o la respuesta a la pregunta que seguro iba a caer, es decir, es como ir a un examen sabiendo una pregunta y no llevarla preparada, balbuceó ante la pregunta honesta, limpia, tranquila, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de tono exagerado, una pregunta tranquila como las que suele hacer Aimar Bretos en sus entrevistas, le preguntó abiertamente si no era el momento de considerar a ETA una banda terrorista, ya que el candidato de Euskal Herria Bildu había dicho que era una banda armada. Y bueno, pues este salió por la tangente. Con cosas que sabemos, ETA ya no existe. El escenario que hay que construir es un escenario de futuro, pero evidentemente a las cosas hay que llamarles por su nombre. Quienes creemos que es importante una política de memoria respecto a la guerra civil y respecto sobre todo a la dictadura y a todo lo que ocurrió después de la dictadura cuando ya la guerra se había ganado, no vamos a dejar pasar, evidentemente, que alguien empiece a especular con que si ETA era una banda armada o era una banda terrorista. Generaba terror, generó terror, lo sé porque ocurrió, estaba yo allí y algunos lo sufrimos. Menos miedo del que uno podría pensar, porque a veces uno se enfrenta en la vida a cosas que no se pensaba que iba a enfrentar, pero a veces sí miedo también por los demás y por los seres queridos que estaban en ese momento bajo el objeto de la amenaza, muchas veces más que por el miedo de uno mismo. Cuando una banda de personas con armas, vamos a llamarles nosotros ahora también así, genera terror, es porque son terroristas. Con esta simple explicación etimológica, yo creo que el propio Pello Chandiano podía haber salido del apuro. Lo ha arreglado y lo ha arreglado creo que bastante bien, dando explicaciones después y pidiendo perdón. Y diciendo algo en lo que yo sí que creo, que hay que generar un espacio, y no creo que el Partido Nacionalista Vasco vaya a hacerlo, generar un espacio en el que sin que nadie le exija nada a nadie, todo el mundo vaya allí a reconocer el daño que ha causado para poder escribir una nueva página en la historia de este país. Pero es verdad que eso ha pasado factura. Hubo también una historia muy de aquí, muy doméstica, una agresión al candidato del Partido Nacionalista Vasco fuera de todo significado político por parte de un perturbado, un padre que dice que le han quitado la custodia de su hijo y después de pegar a un candidato al Lehendakari se preguntará por qué, a lo mejor. Y todo eso ha movido bastante la campaña en la última semana. Finalmente el resultado es este, y posiblemente tendremos un Partido Socialista que se va a ofrecer desde luego, desde mañana mismo, porque hoy se reúnen todos los partidos y, en fin, el Euskadi Buru Batzar, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, como sea que se llame el núcleo de poder de Euskal Herria Bildu, pero seguramente ya mañana se empezarán a producir las primeras reuniones entre partidos. El Partido Socialista ahora mismo, ¿qué es lo que tiene a su favor y qué es lo que puede hacer porque realmente este resultado no sea tan más de lo mismo como es? Pues decirle al Partido Nacionalista Vasco, amigos, habéis bajado 4, amigos, hemos subido 2, amigos, ahora hay una mayoría de izquierdas en el Parlamento Vasco y por lo tanto todo el deterioro al que habéis sometido a la escuela pública vasca, a la sanidad pública vasca y a muchas otras cosas, el asunto del Guggenheim de Urdaibai, un atentado medioambiental en ciernes, aunque lo vestirán bien y sabrán explicarlo, todavía no nos han dicho para qué es, pero desde luego va a poner en serio riesgo con esa masificación turística uno de los entornos más fantásticos que tenemos en Euskadi y en su costa. Algunos de los retos que Pello Chandiano ponía encima de la mesa durante la campaña electoral eran más que razonables. Hablaba no de presos, hablaba no de independencia, estaba hablando de la electrificación de la industria vasca que está completamente volcada con el asunto del gas y se está quedando atrás respecto a nuestros competidores y a nuestros clientes como son Francia y Alemania. Y ahí nos estamos jugando. Eso que desde fuera de Euskadi vivís como nuestra diferencia, aquello que hace que este sea un país rico, aquello que hace que este sea un país que funciona. Tenemos 4 años ahora más, ya veremos si el Partido Nacionalista Vasco, como dijo anoche en sus declaraciones, sabe aprovecharlo, sabe entender el voto crítico que ayer hicimos los vascos a su gestión y ya veremos si el Partido Socialista de Euskadi, totalmente necesario para la gobernabilidad del Partido Nacionalista Vasco, es capaz de poner encima de la mesa verdaderas políticas progresistas, verdadera protección del medio ambiente, verdadera preocupación por el cambio climático aquí en Euskadi, y eso puede servir de algo. Yo tengo mis dudas, pero sinceramente espero volver a equivocarme como me equivoqué con el resultado de las elecciones, pensando que gobernarían Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, pero que necesitarían, ante el empuje de Bildu, de la abstención o de la anuencia del Partido Popular. 4 años más, un día fantástico de democracia en el que todo el mundo pudo votar libremente y en el que hace mucho, mucho tiempo que nadie vota en este país con el riesgo de una pistola en su nuca o de una lapa debajo de su coche. Acaba el Bala Extra de hoy. Gracias por haberme escuchado, porque esto es muy mío, esto es muy Pedro, vivo aquí, siento esto, y realmente, aunque mis padres vinieron de fuera del País Vasco, tengo una manera muy peculiar y muy concreta de sentirme miembro de este país y de este territorio. Y de sentir, además, sin que esto tenga por qué tener una expresión política concreta en forma de Estado o cosa por el estilo, que cuando cruzo la antigua frontera internacional del Puente de Santiago entre Irún y Hendaya, yo sigo en mi país. No en mi estado, que es España, pero sí en mi país. Sigo viendo la misma cultura y sigo viendo las mismas cosas, aunque luego es verdad que aquellos son franceses y nosotros somos españoles, y eso se nota, y se nota mucho. Hasta donde nos lleve esto, hasta el infinito y más allá. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon. Estaré encantado de leerte y de escucharte, especialmente hoy. Si quieres intervenir, hay mucha gente desde Euskadi que escucha este podcast y también desde fuera de Euskadi, pero que Euskadi os interesa. Agradecería que me contarais cómo lo veis. Digo, en Mastodon, @elojoqueves@emilcar.social, o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingreso en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana martes.